Y nos vamos, Andrés, si te parece, a esta hora hacia el litoral del país, concretamente hacia el departamento de Río Negro. Y lamentablemente, para seguir hablando de esta situación de confrontación que cada vez parece más aguda entre Uruguay y Argentina por la instalación de la planta de celulosa allí en Fray Bentos. Hoy, por ejemplo, el diario El País recoge nuevamente algunas advertencias que hace el intendente de Río Negro, que desde hace un buen tiempo se viene mostrando preocupado por la escalada de algunas declaraciones en cuanto a, digamos, a la vehemencia y a la violencia que se manifiesta en esas palabras por parte de activistas de Entre Ríos, ¿no?
Sí, en este tema la verdad que es difícil saber cuándo ocuparse de él y cuándo no, francamente, ¿no? Da la sensación de lo que tú decías, bueno, hay una escalada, es obvio que es salta a los ojos que cada vez más la situación entre Argentina y Uruguay se tensa, y concretamente porque esto hay que estar ahí para vivirlo, se tensa entre Gualeguaychú y Fray Bentos, ¿no? Da la sensación, por lo que han sido las declaraciones, y concretamente creo que un llamado de atención son las declaraciones del intendente Omar Lafluf, que siempre se ha mostrado muy cauto. No se caracteriza por ser alguien de declaraciones estridentes. Creo que estos dichos que aparecen publicados hoy en el diario El País dan un poco la pauta de que la situación es realmente compleja, ¿no? La nota se titula Lafluf: si hay un atentado, Argentina será responsable. Los asambleístas creen que tienen bandera libre, agregó Lafluf. Y la nota empieza diciendo: el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, responsabilizó ayer al gobierno argentino de cualquier atentado o hechos de violencia contra Uruguay por parte de los activistas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Si un día pasa algo acá, ¿quién será responsable?, se preguntó Lafluf, y admitió que está preocupado por las declaraciones amenazantes de los piqueteros que mantienen bloqueado el puente San Martín, el que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Alguien tendrá que empezar a decírselo al mundo, sostuvo el intendente.
Esa semana, continúa diciendo el artículo, coincidiendo con el bloqueo total de los tres puentes entre Argentina y Uruguay, asambleístas de Entre Ríos dijeron que no dejarán que la planta de Bosnia comience a funcionar. Incluso advirtieron que podría suceder algo similar a lo de las Torres Gemelas en Nueva York.
Sí, dimos cuenta de esas declaraciones hace un par de días. Lafluf dijo que en la medida que el presidente argentino Néstor Kirchner permitió el bloqueo de los puentes, ahora los asambleístas creen que tienen bandera libre, incluso para amenazarnos. Están todos los días amenazándonos. Es grave, es muy grave. Se está hablando prácticamente de un atentado, sostuvo Lafluf.
Entonces, agregó el intendente, es bueno que comencemos a decir que aquí hay responsabilidad del gobierno argentino. Si un día pasa algo, hay que buscar la responsabilidad en la República Argentina.
Sí, según el intendente de Río Negro, la situación con Argentina está llegando a su límite y opinó que tiene que trascender las fronteras regionales y que el mundo sepa lo que está pasando y de qué forma se nos está amenazando. Ahí voy con el tema de el tenor de las declaraciones de Lafluf, que siempre realmente ha sido bastante medido. Acá hay un llamado casi desesperado a que se tome conciencia del grado de tensión que se está viviendo entre los dos países, ¿no?
Sí, el artículo del País da cuenta de algo que también habíamos hablado aquí: la aparición en el mes de febrero de obstáculos que dificultaban la navegabilidad del río Uruguay, concretamente tarrinas, tanques, grandes bidones que fueron atados para dificultar a quienes pasaran por allí, a las embarcaciones que fuesen por allí en su navegación. Nunca quedó claro si estaban o no los piqueteros argentinos detrás de esto, pero estaba claro de que aparecían allí en el lugar banderas de Finlandia y una bandera pirata, ¿no?
Sí, es un elemento más que vino a tomar estado público ahora, que es de los primeros días de febrero. Pero lo cierto es que yo creo que lo más grave por estas horas, y lo que debe mantener más preocupado al intendente Lafluf, son algunas de las declaraciones o trascendidos de prensa a propósito de, concretamente, ofertas para atentar contra Bosnia, ¿no? Han salido algunos asambleístas, piqueteros o como se les quiera llamar, a decir concretamente que estaban dispuestos a inmolarse para liquidar la planta de Bosnia, para destrozarla, para terminar, por lo menos para evitar que no se pusiera en marcha. Ahora La República agrega otro elemento hoy, el diario de La República, que señala que excombatientes, carapintadas, ciudadanos comunes y hasta una mujer manifestaron la intención de hacer caer la chimenea de Bosnia, tanto sea con algún proyectil como a través de la inmolación. qué momento,
cuesta,
¿no?
Imaginárselo,
claro,
¿no?
Cuesta imaginárselo, suena surrealista, pero lo cierto es que de a poquito nos hemos ido acercando a situaciones cada vez más complejas que quizás en su momento nos costó imaginarnos, ¿no?
Sí, dice La República Hoy que los ánimos en Gualeguaychú están cada vez más caldeados, parecería que los cortes de ruta no son suficientes como para frenar el avance de la planta de Bosnia y aumenta la percepción de que la pastera finalmente funcionará. Si bien mantienen la fuerza en los piquetes, varios integrantes de la asamblea temen que ciudadanos que no integran el grupo conspiren contra la planta en Freiberto.
Sí, concretamente ayer el asambleísta Juan Ferrari manifestó que los carapintadas argentinos, estos activistas de extrema derecha de las épocas de Alfonsín y de Menem, ofrecen insistentemente la posibilidad de realizar un atentado contra Bosnia. Algunos meses atrás la prensa informó sobre un intento similar cuando un carapintada ofrecía un arma capaz de derribar la chimenea. Según informó Ferrari en declaraciones que ayer recogía Canal 4, los ofrecimientos se repiten ahora insistentemente. El propio activista descartó terminantemente que la Asamblea Ambiental escuche alguna de estas ofertas por considerar que sería derrumbar todo lo hecho hasta el momento. Bueno, una señal de sensatez, ¿no? Por lo menos en cuanto a su estrategia, no por los, claramente no por los efectos que esto pueda tener, no por las violaciones a los derechos internacionales, no por las eventuales pérdidas de vidas humanas, no, simplemente porque afectaría la estrategia y todo lo que se ha logrado hasta el momento, ¿no?
Sí, en el mismo sentido, el coordinador de este grupo de activistas de Entre Ríos, José Powler, reconoció a La República que hace más de un año recibió en Buenos Aires el ofrecimiento de dos personas autodenominadas como excombatientes ofreciendo sus servicios para hacer explotar la chimenea de Bosnia. Planteó que fue rechazado por los asambleístas.
Sí, Powler manifestó que son numerosas y variadas las ofertas de colaboración hacia la causa, como gente que promete dar vehículos para instalar en el piquete, hecho que nunca se cumplió.
Hay de todo, manifestó el activista, quien recordó que el año pasado se acercó una persona proponiendo que si en un plazo de 90 días no se relocalizaba la planta, estaba dispuesto a inmolarse a cambio de $1 por cada asambleísta. Finalmente se supo que el sujeto se había escapado de un manicomio.
Sí, el activista reconoció, Powler reconoció, justamente que las banderas de Finlandia y la pirata puestas con las tarrinas en el río Uruguay cuando se produjo una procesión náutica, supongo que tendría que ver con las procesiones de Iemanjá, ¿no? Porque fue el 2 y el 3 de febrero. La cuestión que esas instalaciones, esos obstáculos a la navegación del río Uruguay fueron hechas por 10 personas que tuvieron el voto de confianza de la asamblea para ejecutar esta intervención en el río Uruguay, ¿no?
Bien, y anuncian además, Andrés, que posiblemente después del turismo sigan con otras acciones, con votos de confianza de carácter pacífico, pero no serán anunciadas previamente.
La cuestión es que, como decíamos, la situación está bastante tensa, está complicada, cada día más complicada, y creo que vale la pena mirar esta situación un poco más de cerca, y para ello vamos a aprovechar esta mañana que nuestro corresponsal itinerante por el litoral del país, Andrés López Reilly, estuvo ayer justamente en Freiventos, en Gualeguaychú y concretamente en el piquete sobre la ruta nacional.
La primera llamada del día.
Podemos decir, Andrés, que fue uno de los agraciados que pudo pasar el piquete en el día de ayer y ya nos los va a contar. Andrés, bienvenido.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Andrés. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Contabas ayer al mediodía que cuando fuiste a pasar por el piquete, te encontraste que de esa gran movilización que uno ve de repente en imágenes, de mucha gente protestando, manteniendo el piquete habría 4, 5, 6 personas nada más.
Sí, exactamente, Pepe. Lo cual, además, y un poco siguiendo la crónica que estaban haciendo ustedes, que yo venía escuchando, lo cual es un indicador, además, de cómo se vienen cortando las rutas y cómo se viene manteniendo por parte de estos activistas este conflicto. Fue una constante que pudimos ver en los 3 cortes de rutas, que con muy pocas personas realmente se puede hacer un daño muy grande, ¿no? Tanto como para cerrar un paso internacional, un paso de frontera internacional.
Claro.
Lo que sí, la verdad, nos sorprendió fue que justamente en Gualeguaychú, allí en la zona de Arroyo Verde, este corte está a unos 5 kilómetros más o menos del puente internacional, sí nos sorprendió que allí nos recibieran aproximadamente 4 personas, 5 personas, todos ellos personas mayores de edad, ya que jubilados, bueno, que eran, digamos, la guardia que estaba en ese momento, porque había muchos que estaban durmiendo. No era tan tarde tampoco, eran las 10, 10 y media de la mañana, y nos decían que había muchos que estaban durmiendo. Lo que sí es un hecho es que, bueno, Gualeguaychú es el epicentro de todo este conflicto, es el motor de esta fuerza contraria a la instalación de Bosnia aquí en nuestro país. Bueno, y justamente Gualeguaychú tiene, digamos, todo el impulso, ¿no? Y eso se puede ver en ese piquete donde existen las instalaciones más completas, por así decirlo, para permanecer en la ruta por un tiempo indeterminado, que es realmente lo que piensan hacer. Por ejemplo, tienen duchas, tienen baños, están construyendo un refugio para el invierno donde van a permanecer en la ruta, en un refugio de concreto, ¿no?, de bloques y cemento. Tienen todo lo que tienen que tener para estar allí, pero lo que sí podíamos ver, tanto en este corte como en Concordia y como en Colón, que con muy poca gente realmente se puede cortar una ruta, un paso internacional de frontera, ¿no?
A propósito de lo que decía Pepe al inicio, en Gualeguaychú, bueno, estas 4 o 5 personas los recibieron con qué actitud, digamos, porque ustedes pretendían directamente cruzar el piquete hacia Gualeguaychú, ¿no?
Sí, en realidad ni siquiera habíamos planteado cruzar ese piquete porque previamente habíamos estado en Salto y en Concordia, piquetes muy menores, sobre todo Concordia, que es una cosa muy muy básica, ¿no? Se está cerrando la ruta con 7, 8 personas en el momento en el que estábamos nosotros, pero además de eso, con algunas cañas y algunos tarros y algunas banderas, algunas pancartas, y no mucho más que eso. Es una cosa realmente muy muy pobre, digamos, ¿no? Y además de, bueno, como decíamos en alguna otra crónica, un piquete muy permeable de Concordia, porque mientras estuvimos allí vimos pasar por lo menos entre 20 y 25 camiones en unos pocos minutos que nos dejaron pasar, porque la gendarmería los presionó un poco. La policía argentina le dijo, bueno, tienen que pasar, y en definitiva pasaron todos esos camiones. Sí, digamos, no pensábamos pasar este piquete, que sin duda es el férreo, pero tiene una explicación muy lógica y se enraba con lo que venían comentando ustedes, que fueron estos incidentes ocurridos esta semana, con algunos, al comienzo de esta semana, con algunos periodistas, en los cuales, bueno, ellos vieron en la imagen de ellos se deterioró mucho, sobre todo en el Uruguay, entre el pueblo, digamos.
¿Eso te lo comentaban quienes estaban allí en el corte, cuando pudiste hablar con ellos?
¿Cómo, Pepe? ¿Perdón?
¿Eso te lo comentaban ellos, digamos, como una señal que habían recibido?
Sí.
¿Y notaste un cambio de actitud en ese sentido?
Sí, en todo momento lo que nos querían dejar en claro es que la lucha de ellos es contra Bosnia y contra el presidente Tabaré Vázquez, y no contra el pueblo uruguayo. Entonces estaban realmente muy preocupados por lo que fue ese incidente con los periodistas. Pero también te digo, eso era lo que nos transmitía las 6, 7, 8 personas que estaban en Gualeguaychú ayer, ¿verdad? Que eran, como te digo, personas mayores. Las guardias son muy muy variables, ¿no? Digo, depende de la hora en la que uno vaya, las personas con las que se puede encontrar y la cantidad de personas con las que uno se puede encontrar. Pero sí existió una fuerte preocupación, decían que ellos no tenían nada que ver con esas tarrinas que se encontraban en el río para dificultar la navegación, que no tenían nada que ver con los carapintadas, decían no es el estilo de su lucha. Bueno, en todo momento preocupados por qué es lo que íbamos a decir de lo que estábamos viendo o conversando, qué es lo que íbamos a publicar en la página web, diciendo, bueno, acá vienen periodistas que bueno, nos dicen una cosa y después sacan otra o editan lo peor de lo que conversamos. Evidentemente ese incidente en ellos repercutió muy fuertemente y de hecho fue lo que nos permitió pasar ese, porque nosotros ni siquiera lo llegamos a plantear. Fueron ellos mismos que dijeron, bueno, quieren visitar la ciudad de Gualeguaychú, háganlo, que queda a 20 kilómetros de allí. Y así fue que pasamos, y bueno, y que después volvimos siempre con la incertidumbre de esperemos que esté la misma gente y que nos dejen pasar, ¿no? Porque ahí claro. Sí que nos,
Andrés,
hubiéramos quedado en el territorio argentino.
En tu visita anterior a Gualeguaychú, habían tenido, digamos, no incidentes serios, pero sí habían palpado una situación de cierta, distancia que marcaban, ahí está, los vecinos de Gualeguaychú cada vez que veían la camioneta identificada con una radio del Uruguay. ¿Qué sensación sentiste ayer?
Uno Maduro ya iba como con un preconcepto de lo que le podía ocurrir, ¿no? O bueno, de lo que podía llegar a ver. Eso que tú mencionabas, Pepe, fue el año pasado, en el cual decíamos que había evidentemente un gran fanatismo en la ciudad, un fervor muy importante con respecto a esta cruzada que están haciendo en contra de la planta de Bolonia. Te diría que está igual. Por ejemplo, y para ejemplificar, hay un de 10 autos, 6, 7 tienen stickers que dicen no a las papeleras, sí a la vida. Siguen habiendo carteles por todos lados de la ciudad, incluso en algunas marquesinas, en la zona céntrica, que dicen no a las papeleras, sí a la vida. Prácticamente todos los comercios de la ciudad tienen afiches referentes al conflicto y referentes al combate contra la celulosa. Y si bien no tuvimos ningún percance, ningún inconveniente, no sentíamos lo mismo que decía la otra vez, como sapo de otro pozo. Uno veía que las miradas iban dirigidas hacia la camioneta del espectador y bueno, y se sentía un poco como sapo de otro pozo, pero no llegó a pasar nada, afortunadamente, pero digamos que se mantiene, que vimos lo mismo que podíamos ver en nuestra anterior visita, que se mantiene ese fanatismo de rechazo en contra de la planta de Bolonia.
Bien, estuvieron allí un rato, pudieron volver sin ningún tipo de problemas. A la vuelta del piquete estaban las mismas condiciones, digamos, ¿sigue siendo muy poquita gente la que lo mantiene?
Sí, a la vuelta habían unas 3-4 personas más. A la ida no habíamos podido hacer entrevista con ninguno de ellos porque no se sentían representativos los que estaban. A la vuelta ya conversamos con una señora que, bueno, sí quería grabar y grabamos algo de lo que emitimos ayer por El Espectador, y bueno, en la que básicamente esta señora nos expresaba y nos reflejaba la preocupación que tienen ellos por los incidentes que hubo con estos periodistas al comienzo de semana y por el vuelo que tuvo todo eso y que está teniendo, bueno, lo que mencionaban ustedes en esa crónica de introducción con respecto a lo de los caras pintadas, la posibilidad de un atentado contra la planta de Bolonia. Lo que sí es muy, pero muy claro, es que, y yo lo conversaba con ellos, se lo preguntaba y ellos me lo daban como sentado, es que ellos no se conforman con el actual emplazamiento de Bolonia, solo se van a ir si la planta se va de ese lugar, lo cual, bueno, por lo que han dicho las autoridades uruguayas, se sabe no va a ocurrir. Uno le pregunta, esto lo hicimos en todos los cortes de ruta, bueno, ¿qué pasa si una vez que empieza a funcionar la planta se comprueba que no contamina? Y ahí, bueno, uno como que los pone en un brete y empiezan a buscar algunos argumentos y terminan diciendo que la contaminación en realidad, por más que no se vea en el río, es a largo plazo, que va a generar lluvia ácida, que en años van a haber personas con cáncer, niños que van a nacer sin brazos, con labios leporinos, con problemas en la vista, bueno, todo un conjunto de apreciaciones que normalmente parecen no tener demasiado sustento científico, pero que nos reflejan claramente que por más que la planta de Bolonia comience a funcionar, ellos van a seguir en la ruta, sobre todo nos referimos al piquete de Gualeguaychú, ¿verdad?, que es el corazón del conflicto en la provincia de Entre Ríos. Por más que empiece a funcionar la planta, ellos van a seguir en la ruta, van a seguir con sus convicciones, y por más que los estudios de impacto ambiental y los estudios que se puedan hacer al río, que evidentemente van a ser tomados por muestras periódicas de agua, etcétera, etcétera, por más que den que no hay contaminación, que el agua se está entregando al río mejor de la que se toma, bueno, ellos van a seguir igual porque ellos sostienen que esto es un tema de años y de un impacto de muy largo aliento.
Bien, Andrés, te agradecemos. Vamos a seguir seguramente en contacto contigo ya después de esta recorrida por los tres piquetes que mantienen hoy cortados los pasos terrestres entre Uruguay y Argentina.